Dispositivos móviles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que, bueno, más que nada es una invitación, porque vamos a tener una presentación aquí en el Centro Universitario de un libro que es acerca de la resiliencia, es El Rostro de la Resiliencia. Y para ello hemos invitado aquí al maestro Néstor Reyes. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto volver acá a Puerto Vallarta, a tu foro, a compartir micrófonos y pues sobre todo pues hacer algo que tanto me apasiona, que es seguir hablando de la resiliencia, y ahora pues haciendo gala de este libro que presenté en Guadalajara meses atrás, y pues es un honor venir a presentarlo aquí a tierras vallartenses.
Muy bien, y que además es un tanto la entrada también, porque bueno, generalmente pues hemos trabajado cosas de resiliencia aquí en el Centro Universitario, ya hubo un primer congreso, ahora esperemos que haya un siguiente congreso, bueno, ahora ya sería el tercer, ¿no?, congreso para
sí,
el siguiente año.
Que precisamente mi querida amiga socia resiliente, nos tocó coincidir por allá del 2018 por primera vez, cuando trabajamos acá en el CUC, en ese entonces el cuarto Congreso Internacional de Resiliencia, el quinto, pues que pues ahí
hubo, ando mal de números yo.
Ahí hubo un montón de circunstancias climáticas que nos impidieron llevarlo a cabo, y que pues preciso, pues hoy venimos a seguir hablando de la resiliencia, proyectando el próximo año también en tierras vallartenses el séptimo Congreso Internacional de Resiliencia, ¿no? Entonces, qué padre poder estar platicando de algo que tanto nos gusta.
Y ahora, que además ahorita es tema claro de conversación,
sí,
de la gran mayoría, sobre todo por los tiempos que vivimos, ¿no?
Así es.
Y bueno, quiero decir que tenemos aquí también a Lupita Cortés, muchas gracias por venir. Y bueno, una cosa va a ser la presentación del libro que la vamos a tener para mañana aquí en el CUC, y otro precisamente que nos hables de el primer Congreso Nacional de Tanatología.
Pues sí, fíjate que nada está peleado con nada, y sobre todo que la tanatología y la resiliencia son un binomio fundamental para el potencial del desarrollo humano, ¿no? Entonces, en un mes exactamente estamos teniendo el inicio del primer Congreso Nacional de Tanatología, que tenemos como eslogan de construyendo el dolor sonriéndole a la vida. Entonces, pues qué padre estar ahora sí que de vuelta a la presencialidad en tierras vallartenses, tanto haciendo gala de la presentación del libro del Rostro de la Resiliencia, pero también hacer la promotoría y la divulgación de lo que es este Congreso Nacional de Tanatología, que pinta para estar muy, muy, muy de festín de conocimientos, con gente experta en la materia y con temáticas súper actuales que preciso ahora por los tiempos como fenómeno social están ocurriendo, seguramente serán de herramienta fundamental para todos y todas las personas que pues estamos involucrados en alguna pérdida, sea cual sea esta. Entonces, porque recordemos que la tanatología es estudio de la vida, que incluye también la muerte.
Mientras no sea pérdida de la resiliencia, todo está bien.
Así es, y sobre todo por eso es el binomio fundamental, porque para mantenernos tanatológicamente sanos necesitamos la resiliencia, que es la herramienta más a la mano que tenemos para poder precisamente hacer frente a todas las adversidades.
Bueno, a ver, entrando en tema primero de tu libro, aquí con Lupita nos va a ayudar también, a lo mejor algunas preguntas que ella tenga, igual te invitamos a que participes.
Claro que sí.
Entonces, aquí en este libro, El Rostro de la Resiliencia, ¿por qué el rostro?
Porque fíjate que las personas asumimos que todas las situaciones adversas tenemos que solucionarlas de una u otra manera, ¿sí? Lo cual nos impide ver que tenemos mayor facultad para ver la situación de una manera adversa, ¿no? ¿Qué quiere decir el rostro? pues a fin de cuentas en esta propuesta yo no vengo a hacerme un modelo a seguir, pero tampoco la víctima, pero sí una forma de mostrar de cómo la resiliencia tiene un rostro distinto al que nosotros podemos ver desde la adversidad, sino también la resiliencia puede ser vista desde la parte buena, desde la parte propositiva, desde la parte proactiva. Entonces cada uno y cada una de nosotros podemos ver las adversidades con un rostro diferente, con una mirada diferente y con estrategias diferentes más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y decir y a afrontar. Si alguna vez nos funcionó, no quiere decir que esto sea para siempre, porque la resiliencia no es un tema estático. La resiliencia es movimiento, y eso es cuando nosotros estamos mostrando un rostro de la resiliencia ante las nuevas y diferentes adversidades.
Y otra palabra que me llama mucho la atención en tu portada aquí del libro es acerca del, bueno, mencionar el tema pasión, ¿no?
Sí. Sí.
Es un punto yo creo que muy importante, porque precisamente puedes adquirir un tema y le puedes dar todo un sentido a medida que tengas esa pasión por, o ese gusto por ese tema, ¿no?
Sí, porque definitivamente si no somos unos apasionados por la vida, pues ¿para qué vivimos? ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿O estamos desaprovechando nuestra vida? La pasión, pues es lo que nos pone a vibrar, es lo que nos pone precisamente a la expectativa, a esta parte de la esperanza, ¿no? Tal cual como lo dice mi libro en la parte trasera, en donde es como la vida es como la arena que te quema y te da igual, porque sabes que corres hacia el mar. Así deberíamos de vivir, ¿no? O sea, a fin de cuentas, caminar hacia lo que nos gusta, pero sabemos que nos vamos a encontrar con lumbre, con piedras, con obstáculos, pero sin embargo, pues nada nos puede interrumpir a ir a vivir esa aventura.
Y se me ocurre preguntarte, ¿la idea de tus participaciones que vienes acá a Puerto Vallarta tiene que ver con todo este contexto que estás dando en el libro del mar? Porque sí. Bueno, Néstor vive en Guadalajara.
Así es, ahorita que tocas ese tema me encanta. Mis queridos amigos ahí en Guadalajara me dicen, hola amigo, ¿estás en Guadalajara? Pues sí, pues aquí vivo, ¿no? Aquí soy. Ah, digo, es que pues pareces...
pata salada.
Pata salada, dice, pareces canciller, dice, más vienes. Le digo, sí, fíjate que el último año y medio me ha tocado estar en diferentes partes de la República, pero coincidentemente en mar. O sea, me ha tocado estar trabajando allá por tierras de Quintana Roo, por tierras sinaloenses, por tierras colimenses, por tierras vallartenses. Entonces, y digo, mira, ya me dice una amiga, eres el señor de los mares, ¿no? Uh-huh. Y este contexto del que hablo, inclusive en la portada. La portada es una foto real, es una foto verídica que se da en la playa Novillero, de allá de Tecuala, Nayarit, en donde son originarios mis señores padres, ¿no? Entonces, y que precisamente ahí es donde surge el nombre del rostro de la resiliencia, y esta foto, pues junto con mi querido amigo y editor Fernando de Sandy, tomamos la decisión de que fuese el emblema de como principal representación, pues.
Entonces, como parte de tu narrativa de vida.
Así es, de hecho hay un capítulo que se llama La resiliencia de mi rostro, que tiene que ver precisamente cómo es que yo tuve estos acercamientos, cómo es que yo llegué a la resiliencia y cómo es que precisamente este concepto no solo lo tomé como un modelo de trabajo, sino como un estilo de vida.
Bien, y bueno, ya no solo así que por el índice, ya solo hablabas de ese rostro. ¿Y por qué engañados? ¿A qué te refieres?
Engañados no estamos. Definitivamente la vida es un todo incluido, ¿eh? Con cosas buenas, con cosas malas, pero que a fin de cuentas no voy a poner mejor bueno ni malo, sino agradable y desagradable, lo cual nos emiten y nos emanan así, emociones agradables y emociones desagradables, pero ninguna la podemos no validar porque son de nosotros, ¿sí? Engañados no estamos, así como la vida nos tiene situaciones afables, felices, pero también nos tiene preparados reveses, ¿sí? Situaciones complicadas, y que ahí es donde pone de manifiesto nuestro crecimiento como seres humanos, como personas, en la madurez de nuestra inteligencia emocional, en nuestras madureces de cómo hacerle frente a las adversidades de manera distinta, porque engañados no estamos, porque si la vida pensábamos que era un cuento como los de Disney, es un hecho que no. O sea, así como en los cuentos de Disney existen pues princesas y existen kenes y demás, pues no, es una falacia. La vida está nomás llena de humanos, de personas, y estando en este contexto, pues las personas somos las que hacemos de nuestra vida pues lo más afable o lo menos perjudicable en nuestra historia, ¿no? Porque engañados no estamos. Desde que decimos sí a la vida, sabemos todo lo que conlleva en ella. Entonces
ahí viene el dilema, ¿no? Que habrá quien diga, yo nunca dije sí a la vida, me trajeron.
Así es. Sí. Pero al principio de cada día, todos los días, tenemos 365 oportunidades de decirle sí o no. ¿Y qué crees? Normalmente decimos siempre sí. A salir desde a trabajar, desde salir a hacer nuestras ocupaciones, de ir a buscar el sustento para nuestras familias, de ir a estudiar, de ir a trabajar, de ir a hacer un montón de las actividades, ese es darle un sí a la vida, porque no sabemos qué nos tenga deparado las 24 horas, pero sin embargo tenemos la fortaleza, ¿no? Entonces, por eso, engañados no estamos.
Bueno, más bien es que nos queramos hacer los engañados.
Así es.
Sí, pero bueno. Y otro de los puntos también importantes, y eso me parece excelente que lo menciones, porque, bueno, la verdad que, ¿cómo es que se va haciendo esta resiliencia, no? El que nos quede claro que no nacemos con ella.
Sí, aquí hay un tema que parece interesante, que si somos resilientes y se nace o se hace, pues ambas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hecho que cuando nosotros ontogenéticamente estamos en el vientre materno, nosotros pues estamos a todo dar, ¿no? Pero cuando nos toca asomar las narices a este mundo, pues ahí es donde nos pone de manifiesto la primera muestra de resiliencia, en donde tenemos que sacar este bocanada de aire, y que es la primera vez que tenemos que hacer algo por nosotros mismos, es la mayor manifestación de resiliencia ontogenéticamente hablando. Es decir, porque antes no había la necesidad de hacerlo por nosotros, porque nuestra madre y su propio organismo lo hacía. Entonces, desde la única exclamación que sabe hacer el bebé, o sabemos hacer los bebés desde que cada uno venimos a, repito, asomar las narices a este plano terrenal, pues lo tenemos que hacer por nosotros. Esa es nuestra primera manifestación de ser resilientes. Entonces, ¿se nace resiliente? Sí. ¿Por qué? Porque, repito, ontogenéticamente estamos diseñados para eso. Después viene la parte filogenética, ¿sí? Que la filogenética, que tiene que ver con la parte de la experiencia, con lo que es nosotros vamos aprendiendo y adquiriendo habilidades, ¿sí? Una cosa es respirar por sobrevivir, y la otra es aprender a respirar para vivir, ¿sí? Entonces, esta parte, en este equilibrio, entendamos que la resiliencia se nace y se hace, porque nosotros somos estos aprendices de la vida, lo que esta nos va manifestando y nos va exigiendo en el día a día, pues.
Y que en todo caso, que sería parte del siguiente capítulo, que tiene que ver, y cuáles serían esas como herramientas, ¿no? Que más podrían favorecer, ¿sí? El que tú seas resiliente. Pero me lo dices para después del corte, ¿okay?
Claro que sí.
Bien, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues le damos aquí continuidad. Estamos con el maestro Néstor Reyes, tenemos a Lupita Cortés también. Y entonces continuamos con la presentación del libro, que será mañana a las 11 de la mañana. ¿En dónde?
Aquí en el mini auditorio 1 del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. 11 de la mañana, conferencia y presentación del libro.
Muy bien, y el libro es El Rostro de la Resiliencia, para que vengan y aprovechen todos estos conceptos y sobre todo aprendamos a cómo desarrollarlos, ¿no?
Sí, claro, estaría padrísimo.
Bueno, y entonces, volviendo a la pregunta, sería de qué manera poder estimular más esos elementos, factores que te van a ayudar a ser más resiliente.
Fíjate, tenemos fundamentalmente la resiliencia como la herramienta más a la mano que tenemos para poderle hacer frente a cualquier circunstancia. Y para empezar a desarrollarla, tenemos que fortalecer muchos autos, ¿no? La autoconfianza, el autoconcepto, ¿sí? En donde precisamente desde la parte teniendo como medular estructura los pilares de la resiliencia, nos lleven a hacer un acto de introspección, ¿sí? Para saber cómo realmente nos encontramos después de una situación dada, no evadiéndola o no escondiéndola o no queriéndola hacerla visible, porque es un hecho que este acto de introspección nos va a validar estos autos de los que los hablo, ¿no? Para saber precisamente cómo es que yo me encuentro ante tal situación. Porque lo que sí es un hecho es que todas las personas, todos los días podemos experimentar miedo, podemos experimentar vergüenza, podemos experimentar un montón de emociones que pues a lo mejor no nos hacen sentir cómodo, pero que son parte de la ecuación humana. Entonces, el saber cómo nos encontramos de manera validada ante estos constructos es bien importante, el cómo después de validarlos, ahora qué tengo que hacer con ellos, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente desarrollar mi psique, desarrollar mi yo, desarrollar mi realidad, para que estos tengan una resonancia menos importante y pues con ello yo poder entender que es parte de mi proceso de crecimiento como ser humano.
Fíjate que ahora que estás mencionando autos, a mí me gusta mucho poner este ejemplo que tiene que ver con los autos, que el que sabe manejar automático o el que sabe manejar en estándar, ¿no? Y yo creo que el hecho de ir en la vida en automático es la peor tragedia que nos puede pasar, a fin de cuentas. En automático respondes, ahí vas, ¿no? En cambio, cuando vas en estándar, pues tienes que estar abusado, tienes que fijarte, tienes que darte cuenta, ¿no? Entonces, ahorita por tu mención acerca de los autos, sí, como parte de esta resiliencia es aplícate.
Claro, mete primera, mete segunda, frena, ponle neutral, mete reversa, o sea, saber cómo manejar literal tu vida, ¿no? O sea, en este sentido de no ir en automático y entender qué es lo que está pasando con lo que pasa. ¿Cómo te sientes con lo que está ocurriendo? ¿Sí? ¿Cómo yo estoy entendiendo esto que mi vida me está presentando? Porque hay veces que se nos presentan rachitas que tú dices, ¡ay, hijo de su Mauser!, ¿no? O sea, dices, ¿qué le debo a la vida?
Y pues, en cascada, peor tantito.
Sí, entonces, pero es como, no es que qué le debes, es que es algo que, pues sencillamente es algo que desde ahí arriba se te está diseñando para un aprendizaje en específico.
Bien, bueno, y por último, como parte de este índice, mencionas es como este reto que todos tenemos, ¿no? Sí, que lo tenemos y juntos. Y la parte que sería interesante de estar como presentes es, ¿de verdad vamos juntos? ¿De verdad hacemos bola?
Fíjate, este último capítulo se llama Nuevos Retos Todos Juntos Más Humanos, que fue el eslogan del sexto Congreso Internacional de Resiliencia que se llevó a cabo en Guadalajara el 3 y 4 de marzo en la Universidad Enrique Díaz de León. ¿Por qué lo puse como último capítulo de mi libro o por qué lo puse como eslogan del Congreso de Resiliencia número 6 internacional? Porque venimos sujetos a una situación complicada que a todos nos tomó de sorpresa, que es una situación pandémica, ¿no? Si después de que la pandemia no nos puso vulnerables y no nos puso más humanos, definitivamente no valió la pena que nos haya pasado la pandemia, ¿no? Porque pues el nuevo reto es porque sí, definitivamente esta reconstrucción del tejido social, esta forma de interactuarnos de manera distinta, que si nos damos la mano, que si ya nos, que el cubrebocas, que si la distancia, que si el abrazo, que si las aulas ya no iban a volver a ser presenciales, que si todo se quedaba en la virtualidad, se nos presentaban expectativas de nuevos retos, pero pues va, la vida sigue y tenemos que atorarlo, pero pues lo tenemos que hacer todos juntos, no importa si eres psicólogo, si eres médico, si eres secretario, si eres lo que sea, a fin de cuentas todos somos seres humanos, todos somos personas y por eso tenemos que unificar. Y pues el más humanos, repito, desde la sensibilización, de que todos y todas tenemos que hacer frente a la circunstancia que se nos devenga, ¿no? Pero parece que no lo entendimos, ¿sí? Parece que al golpe de tiempo, pues a meses de que ahora sí a nivel mundial se dio como finiticada ya la parte de conclusión de la pandemia, volvemos a ver desgraciadamente los fenómenos sociales que seguimos experimentando, la desaparición forzada, las violencias y todo lo que está ocurriendo no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Dices, carajo, o sea, dices, nos acaban de poner el cuello en el pie en el cuello y en esta vulnerabilidad no lo entendimos. Y hoy estamos regresando e inclusive hasta con más retroceso, desgraciadamente, pues eso es una realidad, ¿no? Entonces la invitación con este capítulo es que de verdad volvamos a entender que todos juntos tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra sociedad, los valores, nuestra ética, nuestro humanismo, en donde pues aquel que necesite de la afectividad, de aquel que necesite de la empatía, aquel que necesite de que le tendamos la mano, porque recuerda que una vez también tú lo puedes necesitar, ¿no? Todos necesitamos de verdad, con esto que nos ocurrió, con todas las muertes que ocurrieron, con toda la gente que se nos fue, con todos los empleos perdidos, con toda la gente que tuvo que cambiar a lo mejor de localidad, la gente que pues definitivamente, si eran 4 de familia, perdió 3. Entonces, de verdad debemos de ser empáticos e insensibles con esta situación. Y la resiliencia pues nos ayuda a visionar esta parte de la esperanza, esta parte de entender que más allá de las adversidades y que de los fenómenos sociales que son adversos, el ser humano y que los buenos somos más, ¿sí? Y que los seres humanos, por la buena, podemos construir una mejor sociedad, podemos ser constructivos de mejores valores, que en estas nuevas generaciones que precisamente están en nuestras aulas, aprendan este humanismo, aprendan esta empatía, en la colaboración, en lo que todos, poniendo su granito de arena, pues ahora sí que podamos ponerle un nuevo rostro de la resiliencia.
Y un otro comentario en relación a esto del libro, para luego ya darle espacio a lo del Congreso. Fíjate que me llama mucho la atención que en tus agradecimientos hablas de la familia, ¿no? O sea, especialmente tu papá. Y que en muchas ocasiones veo que hay mucha gente está contra o enojada o resentida con la familia, pero que en lugar de tratar de mejorarlo, de revisar cosas, de enfrentar cosas, superarlas, pareciera como ese resentimiento el más importante y el que hay que continuar. Entonces, como una invitación de la resiliencia y hablando de tu agradecimiento hacia pues tu apoyo de tu papá para contigo, yo creo que vale la pena, ¿no? El que retomemos más la familia y veamos ese principio como algo importantísimo.
Claro que sí. El principal agradecimiento a este libro es a mi señora madre, que pues se fue hace ya en este plano terrenal hace 11 años y medio, y que precisamente a partir de ella entendí la resiliencia como un estilo de vida, ¿no? Entonces, y entender que desde nuestras ausencias y desde nuestras presencias, hablando estructuralmente ya de mi padre, pues también este apoyo que el terrenal y mi mamá desde el cielo me han estado guiando a lo largo de estos ya 13 años trabajando en pro de la resiliencia a nivel estatal, nacional e internacional, y que pues no hay pretexto, o sea, ni en la presencia ni en la ausencia debemos de hacer un lado a la familia, ¿no? También ahí pongo de manifiesto a mis hermanas, a mi hijo, que pues han sido pilar fundamental para mantenerme en esta estructura resiliente, y que la familia pues definitivamente nos hace sentir y nos hace ver y nos hace reaccionar desde nuestras mejores oportunidades de vida, ¿no? Y como tú dices, el reto de decirle a todos y todas, la familia es fundamental. No nos esperemos a que estén a un ataúd. No nos esperemos a que estén ausentes, demuéstrenles las afectividades, el cariño, el amor, y si están enojados, no los dejen que les vence el orgullo, la incomprensión, la necedad, la terquedad, ¿sí? todos somos seres humanos y todos nos vamos a de repente equivocar, porque somos humanos perfectibles, ¿no? O sea, no somos humanos que seamos intocables. Entonces aprendamos a compartir la compasión, el perdón, la relación entre nuestros seres queridos, para que así nosotros nos hagamos un bien a nosotros mismos, porque tu bien es mi bien, ¿sí? Entonces, si yo te cuido, tú me cuidas, ¿sí? Porque todos somos responsables de todos, pero sobre todo, todos debemos de cuidar de todos, y en este cuidado, principalmente lo debemos de hacer con nuestro principal núcleo, y esta es la familia.
Muy bien. ¿Lombita?
Sí, claro que sí, muchas gracias. Yo te quisiera preguntar, aparte de todo lo que ha abordado la maestra Coral, me llama mucho la atención esta frase que dice mucho bien. ¿De dónde surge para ti esta frase?
Fíjate que mucho bien es el mote que más me representa. Le hablo un poquito de historia de ello. Mucho que trabajo precisamente es la contención emocional, la parte de la intervención en crisis. Y cuando le preguntas a la gente cómo estás, ¿qué responde?
Muy bien.
O bien. ¿Y cómo estás? Bien.
Bien.
¿Pero qué es bien? Bien. ¿Pero cómo es bien? Pues bien. Pero es que no me queda claro qué es bien. Pues bien, bien, bien. La gente hasta se enoja, ¿no? Y se enoja por una razón, porque no sabe identificar ni reconocer sus emociones. Entonces, yo lo empiezo a tomar como algo como sarcástico, ¿no? Mi frase era bien, 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 ¿sí? Pero después dije, ya son mucho bien. Entonces dije,
Se queda,
mucho bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi primer libro se llama Las verdades para llevar, las frases del mucho bien, ¿sí?
Así
este
es.
Libro se llama El rostro de la resiliencia, pasión y mucho bien para la vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es una invitación a que indagues qué es el bien para ti, que identifiques tus emociones de manera clara para que puedas ser feliz.
Muy bien, muchas gracias.
A propósito del muy bien.
Exacto.
Bueno, muy bien, vamos al siguiente corte.
Gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, pues ahora sí nos toca aquí hablando con Néstor. Vamos a decir lo de la resiliencia, Lupita, a hacer la promoción del primer Congreso Nacional de Tanatología. ¿Por qué aquí en Vallarta?
Primeramente, me da un gusto compartir micrófonos con Lupita Cortés. Me ha tocado que fuese mi alumna en un par de diplomados, tanto de tanatología como de suicidiología.
Así es.
Y curiosamente la invito a ser ponente de este por las expertas que tiene en el tema de tanatología, pero nos conocimos apenas hace 2 meses en tiempo físico. Hoy exactamente hace 2 meses, 30 de junio. Primer Congreso Nacional de Tanatología, que tenemos como eslogan de Construyendo el Dolor, Sonriéndole a la Vida. ¿Por qué en Puerto Vallarta? Tengo 2 temas claros porque. Uno, pues Vallarta pues es una segunda tierra para mí en Jalisco, en donde pues ya hemos trabajado 3 ocasiones por acá, ¿sí? Entonces, y creí que después de la pandemia era un justo escenario para poder reactivar el trabajo por acá. Y además algo que me han dicho mucha gente en Guadalajara que asiste, pues, ¿no? Me dice, oye, ¿por qué todo en Guadalajara? O sea, ¿por qué no se diversifica? Corporativo Luxor, pues tenemos ya casi 13 años trabajando en la psicoeducación. Hemos realizado ya 53 eventos a lo largo y ancho de la República, precisamente en eso, porque creemos que no todos ocurren en un mismo espacio, ¿no? Entonces lo hemos estado moviendo por diferentes escenarios, diferentes eventos a lo largo del país, y pues de repente pues acá en Vallarta tenemos pues ahora sí una cuenta pendiente por aquel 5º congreso que no se pudo realizar por ahora sí por situaciones climáticas. Iniciamos el jueves y nos avisan el domingo que a lo mejor se suspende todo, entonces empezar a hacer toda la cancelación para que pues la gente no se moviera porque pues posiblemente estaba dañado, ¿no? Y llega el mero día y me mandan fotos soleado. Y...
Sí, que sí. Bueno, así pasa en Vallarta.
Así, sí. De repente, pero bueno, son lo que ocurre, pero también es aprendizaje, es experiencia, porque era principios de septiembre, me acuerdo aquella ocasión, y me queda claro que entre más payasito está mejor, ¿no? Entonces, por eso, entonces después de la pandemia, creo que regresar a la presencialidad fuera de Guadalajara, Puerto Vallarta, creímos y creemos que es una excelente oportunidad.
Muy bien. A ver, entonces, ¿en qué va a consistir o quiénes son los invitados? ¿Qué se pretende?
Ok, me encantaría que Lupita nos hablara un poquito desde su expertise, del por qué la importancia de la tanatología, y ahorita yo entro con qué vamos a encontrar, con quiénes vamos a contar.
Claro que sí, con mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Y por supuesto que ahorita que tomaron el tema de la pasión de hacer lo que nos apasiona, es súper importante. Yo desde que conocí este término y desde que empecé a adentrarme, a estudiar, a leer, investigar y a dedicarme a esto, me apasiona totalmente la tanatología. Entonces, precisamente como dice Néstor, él ha sido mi docente, él ha sido mi maestro en dos diplomados, uno de suicidio y otro de actualización de herramientas para la tanatología. Pues ahí fue donde nos conocimos y pues fue de manera virtual que yo aprendí mucho de él y de otros docentes, obviamente, que también tuve en estos diplomados. Pero una vez lo dije y escuché a alguien que comentó, siempre hay que ir una vez, aunque sea, a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, hay que ir una vez al nutriólogo y también yo creo que hay que ir alguna vez con algún tanatólogo, con alguna tanatóloga, ¿no? Porque de verdad te van a abrir un panorama muy distinto a lo que es la vida y a lo que es vivir y a aceptar la muerte de otra manera, como parte de la vida y como algo natural, normal y natural.
Y la importancia del acompañamiento.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto, claro que sí. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, porque de verdad es algo que me llena, me apasiona y también a mí me da mucho bien.
¿Tiene algo que ver ahorita esta presentación de lo que vas a hacer acá en este congreso con este tiempo que se pasó de la pandemia?
Por supuesto que sí. Mi tema, el tema que yo voy a estar preparando y presentando es psicotrauma. Y la
neurociencia
del duelo, exactamente. Entonces, por supuesto que sí, yo creo que lo que estaban comentando hace rato, ¿no? De todas estas características que se han presentado ya a nivel social, a nivel humano, después de la pandemia, pues yo creo que sí, sí va a ser muy acertado este tema, también junto con los demás, que obviamente van a presentar los demás ponentes.
Uh-huh. ¿Hay algo en específico que te llamó la atención en ese tiempo? O sea, digo, todo lo que se ha mencionado ahorita, todo lo que pues hubo de pérdidas, ¿no? No solo por pérdidas humanas, sino ahora sí que empresas o la
en
economía.
General,
¿no?
En
sí.
General, yo creo que hasta unas que ni siquiera conocíamos o que ni siquiera estaban todavía dentro de los libros, ¿no? Dentro de lo que podíamos estudiar de estos temas de tanatología. Incluso muchos libros ya conocidos tienen nuevas ediciones, por supuesto, ¿no? Que ahora incluyen también la pérdida por COVID, ¿no? Una pérdida que no tiene, que no tuvo adiós, que no tuvo despedida, que obviamente nos ha movido, ¿no? Como humanidad, como seres humanos, que todo esto nos vino a cambiar la existencia totalmente.
Y por otro lado también lo que es la muerte asistida, ¿no? O sea, hasta qué punto, pues ahora que se está reformando todos estos términos, esos conceptos, hasta qué punto en serio es tomarlo más en posibilidad de que sí lo podamos tener en nuestro país.
Por supuesto, y cerca, ¿no? Por supuesto, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro contexto. Uh-huh. Así es.
¿Tú quieres preguntar algo con Lupita?
Sí, claro. Pues primeramente agradecerte, Lupita, por dar el sí. Creo que es importante también conocer nuevas voces, nuevas visiones. Y aparte de dar el sí, agradezco pues que haya sido los ojos, haya sido pues ahora sí que la guía de Luxor aquí en Puerto Vallarta, porque pues sí, por correos electrónicos, redes sociales, todo se puede saber un montón de cosas, ¿no? Pero no hay nada como estar en el tiempo físico, en la observación. Entonces te agradezco a nombre de Luxor que estés ahí. Y pues también dentro de esto que vamos a presentar, en esta parte de este congreso. Pues tenemos un festín importante de conocimiento con diferentes expertos. Hace 2 meses aquí nos acompañó desde Guadalajara la maestra Viri Vargas, que es una de las ponentes, de hecho que es quien abre con la parte de la antropología y el constructo social de la muerte, ¿no? Porque pues los mexicanos no somos re buenos para reírnos de la muerte, pero cuando nos hablamos de muerte, ahora sí que...
Te pones a temblar,
¿no? Entonces eso me parece importante. Luego tenemos a Lupita Cortés, que pues es la única local de acá, de Puerto Vallarta, que nos va a hablar sobre el psicotrauma y la neurociencia del duelo, porque toda la parte del duelo no solo es un tema emocional, sino también tiene que ver desde la parte cognitiva y cómo todas las estructuras mentales se pone así, ¿no? Viene mi querido amigo Beto Gallardo, un músico conferencista brutal, que hace cosas espectaculares con la música, pero que no solo es la música, sino toda su experiencia vital. Él varias ocasiones a punto de la muerte, ¿no? A causa de enfermedad terminal, y sin embargo, gracias a las ganas de vivir, como dice una de sus composiciones, sigue haciendo mucho bien a la sociedad, pero ahora sí con lo que mejor sabe hacer, ¿no? Que es la música. Entonces tenemos esta enfermedad terminal y duelo, ¿no? Entonces esta parte me voy, pero siempre no me voy, ¿no? En esta situación. Vamos a tener al Colegio de Profesionales de la Psicología de Puerto Vallarta, que preside mi querida amiga Luz Aviña, que con integrantes de este colegio nos van a hablar sobre como la reformulación o la reestructuración de la tanatología dentro de la salud mental. También viene Fernando de Sandy y Meli Esparza, grandes en el tema, que nos van a hablar sobre algo muy muy sensible y muy actual, que es el duelo suspendido por desaparición forzada, y que tiene que ver con el último libro de mi estimado amigo Fernando y editor, que tiene que ver Sin tumba y sin adiós, ¿sí? Y cierro yo el congreso con el tema de la desconstruyendo el dolor, sonriéndole a la vida, que tiene que ver con toda esta parte de que para construir primero hay que destruir, pero después de destruir hay que empezar a deconstruir, ¿sí? Es decir, eliminar lo que no sirve para poder ahora sí reiniciar esta estructuración nueva. Vamos a tener 3 talleres, uno de ellos pues lo imparten en conjunto Viri Vargas y Beto Gallardo, que tiene que ver con la parte del duelo del niño interior, que pues tiene que ver con todas estas partes de nuestras infancias inconclusas ante muchos duelos, ¿no? Viene Fernando y Meli con otro taller que nos van a hablar sobre estas herramientas para decir adiós, ¿no? Estos rituales de cierre y del adiós. Y yo vengo con un último taller, que es ser resiliente en el proceso del duelo, ¿sí? Entonces, como conferencias, como talleres, como festín, está genial. Entonces, pero también va a haber presentación de un par de libros que tiene que ver también con el libro del rostro de la resiliencia y el libro que también acabo de nombrar, Sin tumba y sin adiós, de Fernando de Sandy. Entonces, imagínense, música, conocimiento, letras, talleres, conferencias, presentación de libros, playa, pues qué más quieren. Si esto no es una fiesta del conocimiento, pues no sé que sea una fiesta del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso les invitamos a todos que todavía se vengan. Repito, empezamos el 29 de septiembre, hoy es 30 de agosto, estamos exactamente un mes, entonces todavía hay tiempo, hay que ponerse en contacto, que está aquí atrás de micrófonos, Mari Zamacona, que también desde Guadalajara, Jalisco, nos acompaña y que es parte fundamental de este proceso, porque ella es quien está construyendo el seguimiento de cada una de las personas que nos contacta por medio de WhatsApp, por medio de redes sociales, por medio de llamada, ¿no? Entonces, ahí síganos dando lata, que nosotros, no se preocupen, también vamos a seguirles dando lata, ¿no? Comunícate al 3310-478563 o al 3312-545452. Ahí, ya sea tu servidor Ernesto Reyes o Mari Zamacona, vamos a estar respondiendo a cada uno de sus mensajes. Vénganse a vivir esta fiesta, en Puerto Vallarta, 29-30 de septiembre, primer Congreso Nacional de Tanatología, Deconstruyendo el Dolor, Sonriéndole a la Vida.
Oye, Néstor, ¿hay alguna página donde puedan revisar algo?
Sí, claro, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Corporativo Luxor, ¿sí? En Facebook o también en Maestro Ness Oficial, ¿sí? Ahí vamos a estar presentando el programa, vamos a estar presentando los ponentes con una postal individual para que nos les conozcan, les pongan rostro, vean qué conferencia, vean qué taller, porque precisamente todos somos parte de esta fiesta.
Muy bien, bueno, ahorita retomamos lo de los datos, ¿de acuerdo?
Claro que
pero
sí.
Vamos a corte, gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, querido público, pues estamos aquí en la última parte del programa y pues me gustaría como que en especial nos dieran un poco más de datos aquí de por qué es la importancia de asistir a este tipo de congresos, tanto Lupita Cortés como Néstor, así acerca de esta importancia que tiene, pero de verdad, de asistencia, de participación, de inquietud, porque bueno, va a depender de esto la continuidad que se le dé, ¿no? Continuidad que se le esté dando con mayor interés a que le demos mayor acompañamiento a estas personas, a la familia que de repente tiene que sufrir una serie de cosas en soledad, ¿no?
Claro que sí, es súper, súper importante porque no nada más para el personal de salud, esto quiero decir no nada más para los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, yo creo que también los docentes, yo que soy docente y que estoy enfrente de alumnos y alumnas todos los días, yo les veo, ¿no? Les veo esta necesidad de que todos los que estamos en contacto con seres humanos, y esto es todos, aprendamos de esto y sepamos dar una contención, sepamos dar una acompañamiento, sepamos dar una palabra de aliento que apoye en ese momento, que ayude y que toque el corazón. Entonces, les invitamos, les seguimos invitando este 29 y 30 de septiembre a que vengan, asistan a este primer Congreso Nacional de Tanatología aquí en Puerto Vallarta y que sigamos aprendiendo juntos y empapándonos de todos estos temas tan importantes y necesarios y actuales.
¿Cómo sientes la evolución del tema de acuerdo a, no sé, a lo mejor, ¿qué te digo?, de 10, 15 años atrás ahora?
Aquí en Puerto Vallarta se oferta un diplomado de tanatología por parte de CAIPIM, que es el Centro de Atención Integral para las Pérdidas y la Muerte, y está avalado por la Universidad Autónoma de México. Pero no hay más. Sí hay cursitos, sí hay pláticas, sí hay seminarios, sí hay talleres, sí hay charlas, pero como diplomado es el único que yo conozco y sí es muy importante, sí es reconocido y bueno, pues ahí está, nada más busquen, acérquense y que si te interesa, pues acérquese con las personas necesarias.
¿Alguna otra forma de encontrar, yo necesito un tanatólogo y qué hacer?
Claro que sí, bueno, pues primero les dejo mi teléfono, sí. ¿No? Yo creo que sí, es el 322-168-7778, Lupita Cortés, tanatóloga. 322-168-7778.
Muy bien.
Muchas gracias.
Al contrario. A ver, Néstor, ¿y para ti? ¿Cómo ves este panorama?
La importancia de la tanatología ha tomado un relieve importantísimo, porque en este mundo, en esta actualidad, todo ha sido un cambio desde la visión de cómo construyo y concibo la vida. Y la muerte es parte de ella, ¿sí? Fuera de micrófonos, les hacía mención que es bien importante que se involucren los tutores, los docentes, los orientadores educativos, los administrativos y directivos académicos, más allá de lo que el conocimiento de dentro de las aulas. Fuera de las aulas viene la construcción de un aprendizaje que es el que está más en contacto con la realidad, quitándonos de debates que si los nuevos libros de texto o no libros de texto. Esto es la realidad, ¿sí? Ocupamos a seres humanos más humanizados y la responsabilidad de que esto surja es precisamente del empuje, de la óptica, de la gana, de la, ahora sí, de la garra y el compromiso docente. Les decía de una maestra de Tejupilco, del Estado de México. Nos contactó para traer un grupo de estudiantes acá a Puerto Vallarta para venir al Congreso. Pero entiendo que los tiempos académicos, porque ellos entraron pues apenas hace una semana. Entonces el Congreso está 5 semanas de cuando entraron. Pero lo que más me llamó la atención es que, maestro, yo doy orientación educativa. Pero me encantaría llevar a mis alumnos porque yo creo en la formación integral. Pero no doy una materia clínica, me dice, y no sé cómo justificarlo, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Primero que nada, te reconozco y te aplaudo este compromiso que tienes hacia con tus alumnos, ¿sí? Le dije, no te preocupes, pues yo te ayudo a justificar esta parte, soy académico, entiendo muy bien, tengo más de 20 años en la docencia. Le dije, y ahorita construimos un documento que justifique, ¿no? Lo construimos y metió el protocolo de a ver si se lo aceptan, pero que repito, lo veo complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo este tema? Ocupamos más maestros, más maestras como esta maestra, como esta profesora, que precisamente buscando el conocimiento y la construcción de mejores seres humanos fuera del aula, fuera de la universidad, fuera de la escuela, porque, pues, ¿qué ser aventurados, no? O sea, es decir, voy a llevar a un grupo de alumnos fuera de la universidad, ya es complicado, pero decirlo, llevarlos fuera de mi estado, aún más, ¿no? Entonces, pero todo se puede queriéndolo hacer. Entonces, la invitación es a que todos los docentes, todos los tutores, nos acompañen en esta construcción. En este congreso en particular, ¿no? Si ya no te dan los tiempos en este congreso, ok, pero llámanos, comunícate con nosotros para darle seguimiento para próximos eventos y no se quede como, ah, mira, lo vi, ya se quedó aislado, ¿no? Sino que te, sepas quiénes somos, nos conozcas y ahí puedas tener mayor conocimiento, ¿no? Este es importante, esta temática, porque después de la pandemia, pues muchos y muchas pues han necesitado este acompañamiento, pero hay veces que no se sabe con quién acudir, ¿sí? De repente van con cualquiera que les dicen, ve con él, pero no tienes ni conocimiento, ni sabes ni su formación, y a veces puede resultar pues hasta más contraproducente, ¿no? Por eso es bien importante que eches una mirada a nuestros ponentes, sus historias, sus trayectorias, sus expertices, que son personas que realmente tienen conocimientos y que te van a brindar herramientas para que tú puedas en su momento primero ayudarte en este ejercicio de introspección del que hablaba este ratito, para poder después ofrecer un proceso de acompañamiento hacia el otro, ¿no? Entonces, por eso es bien, bien importante. Entonces, haciendo una síntesis de lo que es la primera parte del programa y en este lapso del programa, hacer este match entre la resiliencia y la tanatología es fundamental para crear mejores seres humanos y no ser seres humanos más, ¿no? Entonces, seamos no más, seamos mejores humanos, ¿no? Entonces, repito, aquí en Puerto Vallarta, pues ya estamos listos. Precisamente a un mes, aquí estamos dando la cara, el maestro Néstor Reyes Rubio, Mari Zamacona, Lupita Cortés, Fernando de Sandy, que actualmente ahorita desde Autlán de Navarro también está dando una conferencia relacionada a la tanatología, Viri Vargas desde Guadalajara, que nos está ayudando con toda la parte de los videos, Beto Gallardo con la música, acá el Colegio de Puerto Vallarta de psicólogos, Coral siendo una gran socia en la parte de la comunicación. De verdad estamos listos, te hacemos la cordial invitación a que vivas esta fiesta del conocimiento, de decirle sí a la vida, porque definitivamente es lo que nos toca hacer para honrar la muerte. Entonces, deconstruyamos el dolor sonriéndole a la vida.
Y además otro punto, fíjate, este tipo de temas cada vez tenemos que estar más empapados de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, últimamente escucho bastante más acerca de donación de órganos. Escucho más a gente, trabajamos aquí en la universidad, mucho sobre, pues, con las personas adultos mayores y de la tercera edad. Y resulta que, pues, se habla mucho acerca de, yo no quiero que me hagan cosas, yo no quiero que me estén metiendo paliativos o situaciones, pues, que de alguna manera tengo que seguir soportando. Quiero ver la vida, la muerte de otra manera, ¿no? Sí, entonces, como que cada vez se va escuchando más acerca de esta forma de ir enfrentando muerte y de qué manera tener esos acompañamientos y qué otras cosas puedes hacer en un momento dado, legalmente incluso. Entonces, mientras más información estemos teniendo, mientras más nos estemos abriendo a este tipo de temas, muchísimo mejor nos va a ir, ¿no?
Así es, y precisamente, mi querida Coral, este es el primero. O sea, no vamos a terminar aquí. Uh-huh. Es decir, vamos a seguir formando, precisamente trayendo los temas más actuales, compartiendo esta parte que es fundamental, la parte jurídica, que tenemos a los mejores expertos. Hay gente también de la misma Universidad de Guadalajara en Derechos Universitarios, mi gran compadrito Rubén Ortega, que precisamente es un especialista en ello, y pues así ir actualizándonos en un segundo, en un tercero, en un cuarto, ¿no? Entonces es importante, como tú dices, seguir y seguir acompañando el conocimiento con nuevos conocimientos.
Uh-huh. Así es de que bueno, pues quiero nuevamente dar los teléfonos para el registro. Sí, que esto bueno es en Guadalajara, pero bueno, iba al teléfono 33 10 47 85 63 y el 33 12 54 54 52, y de las páginas decías.
Sí, y también me gustaría que también pueden pedir aquí información con en Puerto Vallarta con Lupita, ella nos le llaman y nos lo derivan.
Así es, con todo gusto, es el 322 168 7778.
Y en las páginas sociales, de las redes sociales, en Maestro Nes Oficial y en Corporativo Luxor, en Facebook, y lo que es en Instagram, nos puedes encontrar como Néstor-Psicoterapeuta. 29 y 30 de septiembre, Puerto Vallarta. Aquí los esperamos en este primer Congreso Nacional de Tanatología. Recuerden, teniendo como eslogan, deconstruyendo el dolor,
sonriéndole a la vida.
Muy bien, bueno, pues excelente tema, muchísimas gracias. Y bueno, también le damos las gracias, bueno, principalmente a ustedes por haber estado ahora, Néstor, por haber permitido esta información y sobre todo que sea un éxito, ¿no?
Muchas gracias.
Esperemos congreso que... y la presentación mañana.
Mañana, acompáñame, 11 de la mañana, 11. Mini auditorio número 1 aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en la Universidad de Guadalajara, de 11 a 1, presentación y conferencia del libro El Rostro de la Resiliencia, en donde mi querida amiga Coral Jordá será parte lectora de este libro.
Bueno, gracias Lupita Cortés.
Aquí les esperamos. Muchas gracias.
Y bueno, damos las gracias también a Iriana Peña en redes, y también tenemos a Denilson Santana, muchas gracias. Y por acá que no veo, Jonathan Ríos, gracias. Bye bye. Hasta el próximo jueves. Coral Jordá se despide. Gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.